Como cada jueves, nuestro propósito es que queden resueltas las consultas que nos enviáis a través del correo electrónico o del WhatsApp porque habéis tenido un desencuentro con la empresa o habéis tenido un desencuentro con el trabajador si sois personas autónomas, responsables de pymes, porque atendemos tanto a unos como a otros en este espacio de los jueves, en el que ya saludamos a Eva Blázquez, que es profesora de la Universidad Carlos III de Madrid en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Eva, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. ¿Qué tal andas?
Pues muy bien. ¿Y tú qué tal?
Pues también bien.
Ah, pues mira que te noto hoy un poquito bajita, de tono, digo.
Pues llevo todo el día trabajando en el ordenador y yo creo que debo estar concentrada, pero bueno.
Sí, eso suele suceder, que acabamos un poco con la cabeza un poco como un bombo, ¿no? Que decía mi madre.
Sí, cuando toca hoy teletrabajo, como me pasa hoy, yo creo que vamos, que queda uno un poco así como tocado.
Sí, ¿no? Pero bueno, la que tiene actividad más viajera y teletrabaja poco es Ana Gómez, presidenta de ASNALA, de la Asociación Nacional de Laboralistas de España. Ana, ¿tú de teletrabajo o nada?
No, la verdad es que hoy precisamente sí, hoy me toca porque estoy fuera y entonces pues tengo que teletrabajar, pero lo normal es que no me... Que trabajé en el despacho.
En el despacho. Bueno, pues junto a vosotras dos vamos a completar este cuarteto que formamos los jueves en Madrid Trabaja con Andrea San Martín, que nos va a recordar los caminos que tienen los oyentes para enviarnos sus consultas, sus preguntas, sus dudas.
Sí, en una nota de voz al WhatsApp, al 652-868099. Repito, 652-868099 o bien al correo electrónico que tenemos habilitado exclusivamente para esas consultas. Si es así, anoten. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es. dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es.
Ya sabéis que allí llegan las preguntas y luego las respuestas las tienen Eva y Ana. Y como sé que están preparadas, porque ellas siempre lo están, vamos con la primera de las preguntas.
Vamos con ella. Este oyente trabaja en una escuela deportiva en la que este verano se ha cambiado el empresario, nos comenta. Hasta la fecha su contrato era como fijo discontinuo y quieren cambiarlo por fijo discontinuo, pero a jornada parcial al 50%. Teme que al cambiar esa jornada le afecten en sus cotizaciones por si tuviera que recibir prestaciones y no solo le reducen la jornada, sino también le piden que firme un contrato de exclusividad. Su pregunta es si le deberían mantener el mismo tipo de contrato.
A ver, Ana, ¿qué le podemos decir?
Pues vamos a ver, hace bien en consultar porque lo que le plantea la empresa no lo pueden hacer. La conversión de un contrato fijo discontinuo como tiene a tiempo completo en uno a tiempo parcial siempre tiene que ser voluntaria. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las dos partes se tienen que poner de acuerdo. No puede la empresa imponérselo si él no quiere, si él no está de acuerdo. Eso tiene que quedar muy claro. Y está protegido por la ley, porque cualquier imposición sería nula. Lo que podría hacer la empresa, y esto se da en la realidad, es que si el trabajador no quiere hacerlo, pues entonces le plantea un despido por causas objetivas.
Ya.
Pero tendrá que estar justificado, porque eso sí permite la ley. Lo que dice la ley es la transformación a tiempo parcial tiene que ser pactada por las partes sin perjuicio de que la empresa pues pudiera tener razones para hacer un despido objetivo si no se llega a un acuerdo, claro, evidentemente, ¿no?
Claro, porque estamos hablando de una subrogación, ¿no? Porque como al principio lo ha explicado a su manera, pero estamos hablando de una subrogación.
Sí, es una subrogación y entonces el nuevo empresario que ha cogido la escuela tiene que respetar las condiciones, tiene que respetar el tipo de contrato que tiene este oyente,
claro.
Que es a jornada completa. Pero a tiempo parcial, que es lo que estamos viendo ahora mucho, que las empresas realmente necesitan fijos discontinuos a tiempo parcial, pues lo tienen que plantear llegando al acuerdo con el trabajador. Y
vale.
Si no, pues tendrán que ir a otras vías, como he dicho, la del despido objetivo.
Perfecto, pues yo creo que ha quedado aclarado, así que vamos con la segunda de las cuestiones.
En esta ocasión, esta oyente está en una empresa en la que le prometieron que pasaría a ser indefinida hace un año y todavía no se ha llevado a la práctica. Tras realizar muchas horas extras, su jefe le concedió 2 meses y medio de vacaciones y en el transcurso de ellas le llama para que se incorpore a una formación que encima no es remunerada. Dice, su pregunta es si es legal que puedan interrumpir sus vacaciones y que a estas alturas todavía no sea indefinida.
Bueno, son dos cuestiones distintas, Eva, lo que nos plantea esta oyente. Por un lado, la cuestión de interrumpirle las vacaciones para, digamos que desarrollar una actividad formativa, y por otro lado está el hecho de que lleve un año con la promesa de que va a ser indefinida y que todavía la empresa no lo ha cumplido.
Bueno, a mí lo que me gusta mucho es lo que dice al principio. Me han prometido, vamos a ver, que la regla general es tener contratos indefinidos. Nadie te puede prometer eso, ¿no? Lo que te tienen, solamente se pueden hacer contratos temporales y los casos es que determina la ley y están limitados, ¿no? O sea, que es llamativo que la empresa diga eso. Bueno, te prometo, si te portas bien y eres bueno, te hago indefinido. Bueno, dicho sea esto de paso, a ver, estamos hablando de un contrato que primero será de septiembre de 2021, con lo cual, si es un contrato temporal, no será aplicable a las nuevas reglas que han entrado en vigor en 2022, hacia el primer trimestre, o sea, en marzo, ¿no? A finales de marzo de 2022. Con lo cual, lo que nos dice la norma respecto a los contratos celebrados, que puede ser de obra o servicio, o puede ser de antiguo eventual, antes del 31 de diciembre de 2021, es que siguen vigentes, si hay lugar a ello. Imaginemos que era un contrato eventual, 6 más 6 meses. En principio debería haber terminado, a no ser que el convenio colectivo lo dejara otros 6 meses más. Y en el caso de que sea de contrato de obra y servicio, ahí ya dependerá de cuando termine la obra y servicio, y en su caso siempre está limitado a 3 años o incluso 4 si lo dice el convenio colectivo, o sea que puede estar todavía vigente. Eso respecto a la contratación indefinida.
Ya.
Al tema de las... No sé si me querías hacer alguna pregunta.
No. Te iba a decir, ¿y de las vacaciones qué le contamos?
Que por cierto, me parece muy raro también vacaciones de 2 meses y medio. ¿No?
Te iba a decir, justo me has leído el pensamiento porque iba a decir, lo primero de todo, es que pedazo vacaciones.
Parece que era un acuerdo para compensar esas horas extra, ¿no? Que claro, habían llegado un poco...
Claro, lo primero que tendríamos que ver si, las horas extras se pueden compensar con salario, o sea, se pueden pagar o se pueden compensar con descanso, ¿no? Entonces, a lo mejor no son vacaciones, son las horas extras. Me parece que, de todas maneras, muchas horas extras tiene que hacer uno para que, teniendo en cuenta que lo que diga el convenio colectivo, el Estatuto de los Trabajadores, lo que dice es que las vacaciones duran 30 días, ¡buf! ¿Cuántas horas extras has tenido que hacer para tener 1 hora y media más, ¿no?
Pues imagínate.
Es muy raro esto. O sea, que primero tendríamos que ver, realmente calcular que no es vacaciones ya, además, que es compensación de hora extra. Habrá que ver cómo lo ha pactado la compensación. En su caso, si fueran 30 días, si fueran unas vacaciones normales y corrientes, pues en ese caso sí que no se podría interrumpir, obviamente, porque se pacten, hay que respetarlas. En el caso de aquí, que están compensando la hora extra, pues tendrían que ver cómo lo han establecido, pero en cualquier caso parece que la formación es tiempo, ¿no?, de disponible, o sea, que es tiempo de trabajo, ¿no?, con lo cual tendrían que reconocerse la voluntad.
O sea, que lo tendrían que recuperar, ¿no? O sea, si son vacaciones estrictamente, las vacaciones anuales, esas no se pueden interrumpir ni por formación ni por ninguna otra circunstancia.
Tampoco, quiero decir, es que como hayan pactado, es que habría que ver cómo han pactado la compensación. Pero es que es muy raro que la compensación se haya pactado y dé lugar a un mes y medio.
Ya. O sea que podríamos decir, Eva, que sospechamos que muy regular la situación no es.
Pues no tiene pinta de ser muy regular nada, ni que le prometan un contrato, ni que le den 2 meses y medio, ni que luego le llamen para una formación y no se la paguen, no parece muy regular.
Todo extraño, ¿no?, en el funcionamiento de esa empresa. Bueno, pues Eva, Ana, enseguida volvemos con vosotras con nuevas preguntas de los oyentes. Seguimos con Ana Gómez, presidenta de Asnala, con Eva Blázquez, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, y con las preguntas que nos enviáis al correo electrónico dudasmadridtrabaja@ondamadrid.es o las notas de voz, que no suelen ser muy habituales en este espacio, pero si te animas, el 652-868099. Dicho lo cual, Andrea, tenemos la tercera pregunta.
Que encima, precisamente, comienza con esa pregunta. Dice que si puede existir en su empresa trabajadores adscritos a convenios colectivos distintos. Dice que tiene un grupo de compañeros que son fijos discontinuos y les dicen que ellos no pueden hacer turno de noche por su convenio.
Lo que estaría bien es saber si son los compañeros los que les dicen eso o es la empresa la que lo dice. Pero bueno, el meollo de la cuestión, Ana, ¿puede haber en una misma empresa trabajadores que pertenezcan a distintos convenios?
Es raro, pero es posible. Es posible porque una empresa puede tener varias actividades económicas, ¿no?, diferenciadas entre sí. Y por lo tanto no impide que una misma empresa rija las relaciones con sus trabajadores por distintos convenios colectivos. Pero con carácter general, esto es algo muy excepcional, porque el criterio que rige siempre es el convenio colectivo de la actividad principal que haga la empresa. Uh-huh. Pero si una empresa consigue demostrar que lleva a cabo distintas actividades empresariales, que esas actividades son autónomas entre sí, que tienen una organización independiente, que no existe conexión las con las otras.
Claro,
que existen plantillas diferenciadas.
Pero aquí,
por lo tanto, en ese caso, sí.
No, Ana, que yo la sospecha que me da es que deben ser del mismo área profesional, porque en la propia pregunta nos dices que estos compañeros dicen que no pueden trabajar en el turno de noche, con lo cual interpreto que están haciendo la misma labor.
Si fuera así, entonces es erróneo. Entonces no pueden alegarse dos o más convenios distintos. La empresa solo tendría que aplicar el de la actividad principal. Y no puede haber diferencias de trato. Pero claro, con esta información que nos da, pues no podemos ir mucho más allá.
Claro. O sea, si realizan exactamente la misma labor, no sería, digamos, legal que pertenecieran a convenios distintos, ¿no?
Pero una cosa es importante, no estamos hablando de la actividad que realicen los trabajadores. O sea, no hay que comparar eso, hay que comparar la actividad que realicen
el servicio como que
empresa,
preste la
es
empresa.
Es decir, al sector, sí, efectivamente, el sector de actividad y la zona geográfica donde la que la empresa lleva a cabo los servicios que prestan estos trabajadores.
Correcto.
Entonces, imagínate, si habla de turnos, pues a lo mejor es una fábrica, digo yo, ¿no?
Sí,
y es una fábrica que produce, no sé, plásticos. Pues a lo mejor efectivamente está hablando de unos que están en una sección de metalizado, yo qué sé, y otros que están en otra sección.
Bueno,
incluso que no pueden aplicarse convenios distintos.
Incluso a lo mejor se podría dar el caso, no lo sé, Ana, lo mismo me meto en un berenjenal.
Sí.
En ese supuesto de la fábrica, imaginemos que se han trasladado a una serie de trabajadores, no sé, desde Palencia a Madrid, y ellos ya tenían el convenio, digamos, de Palencia. Aunque vengan a Madrid, se siguen rigiendo por el convenio de Palencia. También podría suceder, ¿no?
Hombre, eso es algo extraño, ¿eh? Porque, bueno, podría ser que conservaran el convenio de Palencia, ¿no? El de origen.
Sí.
Pero una vez que ya son trasladados a otro centro, se cambia el convenio.
Ya, vale. Vale, por eso decía que lo mismo era muy rebuscado mi supuesto, y lo es. Bueno, pues vamos con la cuarta pregunta.
Cuarta y última. Dice que ya lleva 15 años trabajando de limpiadora en turno de tarde. Hace 3 años le cambiaron a hacer 2 mañanas y 4 tardes. Y ahora quiere la empresa que esas mañanas las rote con su compañera, pero esta oyente se ha negado. Se hace 2 preguntas. Si tiene derecho adquirido al haber estado 3 años con esos turnos y si puede su empresa obligarle a rotar el turno de mañana con su compañera. Además, apunta que ellas entran con contrato de tarde de lunes a sábado.
¿Hay derechos adquiridos, Eva, o no?
Bueno, claro, ella está haciendo un turno desde hace 3 años. Entiendo que la otra vez que cambió estarían de acuerdo las dos partes, porque si ninguna dijo nada, si se le ofrecieron y ella dijo nada, no entiende que hay acuerdo entre las partes y han cambiado el turno. Ahora lleva 3 años haciendo este turno que nos indica y obviamente pues si se cambia, solo se podría cambiar de una forma, porque sería una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, una modificación individual. Y en este caso tiene que haber causa económica, técnica, organizativa o de producción. Es decir, la empresa tendría que demostrar que existe esta causa. Bueno, si existe, entonces sí podría. Si no existe, no podría cambiarla. ¿Qué pasa si existe causa y la cambia? Pues bueno, en este caso, si hay un perjuicio para la trabajadora sí que podría pedir la rescisión de su contrato con una indemnización de 20 días por año de servicio, o bien en su caso, incluso si piensa que la cosa no es correcta, podría continuar trabajando y llevarlo a juicio para que el tribunal diga si existe esta causa para modificar sus condiciones. Si no, no lo puede hacer. Si no hay esta causa, no es posible. Y en el caso de que haya esta causa, tienen que comunicárselo con 15 días de tiempo.
Vale, perfecto. Pues yo creo que ha quedado claro lo que nos quería plantear la oyente. Y ahora tenemos que, de nuevo, pediros que tengáis un poquito de paciencia, Ana y Eva, que vamos a hablar de otros asuntos, pero tenemos aquí noticias preparadas que alguna yo creo que va a levantar pues alguna que otra ampolla en nuestra audiencia. Enseguida volvemos con vosotras. Y también tenemos noticias que nos llaman la atención porque pueden suponer un cambio en nuestras condiciones laborales. Y eso es lo que tratamos de comentar con Eva y con Ana, que a veces nos dan su opinión y otras veces, digamos, que nos sitúan sobre la importancia que pueda tener o no alguna de estas informaciones. Y Alejandro, tenemos la primera de ellas que nos vas a contar inmediatamente.
Curiosísima, una mujer acaba de iniciar una batalla legal en Argentina. La mujer se llama Silvia Coletti. Y la protagonista de la historia, Dharma. ¿Quién es Dharma? Una perrita salchicha que ahora mismo está muy grave.
¡Qué mona la perrita salchicha!
Y pero Silvia, ¿qué es lo que quiere? Pues como su perrita está muy grave, quiere que en el trabajo le reconozcan unos días de descanso, entre comillas, para cuidarla. ¿Qué ha ocurrido? El trabajo le ha dicho, en principio, que no puede ser. La empresa, perdón, le ha dicho que en principio no puede ser. Y como le han denegado el permiso, Silvia ha encontrado ahora un abogado constitucionalista que cree que hay esperanzas de conseguir su propósito, amparándose en un término que dice ya está reconocido legalmente, el de familia multiespecie.
Bueno, esto estamos hablando de Argentina, o sea, no estamos hablando
de Argentina,
eso
por supuesto.
No sé si la situación es parecida, similar aquí en España. Eva, ¿tú cómo ves esta propuesta? Conste que yo soy papá de tres perritos, entonces yo os voy
claro,
a seguir.
Tú quieres ya estás pensando, ¿no? Ya te ves pidiendo una reducción de jornada, ¿no?
Sí.
Bueno, pues a mí la verdad es que no me parece que tenga mucho sentido, sinceramente, ¿no? Hombre, si quieres cuidar a tu perro, puedes pedirte una excedencia voluntaria. Ya sabes que la excedencia voluntaria pues te lleva a que luego cuando quieras volver no te han guardado tu puesto de trabajo concreto y tendrás que esperar a que haya una vacante, pero fuera de esto la verdad que no me parece que tenga mucho encaje legal con nada, ¿no? No es un familiar, ¿no? Hasta el segundo grado ni nada por el estilo, ¿no? Creo yo. Me parece un poco exagerado, pero bueno.
Bueno,
que yo respeto. Tienes cuidado a tu perro, ¿eh? O sea, quiero decir que está
hombre,
bien.
Hombre, vamos a ver, yo estas cosas, yo creo que los que tenemos perro, no sé si es tu caso, Ana, sí que entendemos, digamos, el trasfondo de lo que plantea esta mujer, que sí, al final los dueños consideramos a nuestros perros como parte de nuestra familia.
Sí, eso es verdad.
Pero te imaginas, Ana, en una entrevista de trabajo, que ya sabemos que no se puede hacer, además de preguntarte si quieres tener hijos, si quieres tener perros o te gustan los animales, ¿no? Y si te gustan los animales, pues ya tampoco te contrato, porque si no vas a pedir una reducción o una excedencia.
Pero mira, ahí estaríamos equiparados hombres y mujeres. Quiero decir que ahí no sería una cuestión exclusiva de las mujeres, sino que también los hombres podríamos pedirnos la baja por cuidado de nuestros animales.
Bueno, pedirle por cuidado de hijos, tampoco pasa nada, ¿eh?
Ana.
Ahí yo quería solo apuntar un tema, un comentario un poco en pro de la natalidad. Vamos a ver, si fomentamos las mascotas, nadie va a tener hijos ya, pero ¿esto qué es?
Bueno, ya sabes que dicen que hay más perros que hijos en estos momentos, no, que niños, vamos.
Y si miramos un poco al trasfondo, a mí me gusta mucho la noticia porque revela o pone de manifiesto pues necesidades que surgen de la sociedad, del momento en que vivimos, que no lo prevé la ley y que necesita una respuesta por parte de la ley. Entonces me parece que vamos, que quizá no está tan descabellado, ¿me
ya
entendéis?
Yo me, y, no bueno, me parece.
Hay una cosa que me gustaría comentar, ¿no? Que aparte que las leyes, aparte de llamarse de conciliación para la vida familiar y laboral, también se llaman para la conciliación de la vida personal. Y en esta conciliación de la vida personal, que yo creo que no se está haciendo nada respecto a esta cuestión, pero sí que aparece mencionada las normas, a lo mejor también cabría ese tipo de actividades, ¿no? En un momento dado, ¿no?
Bueno, y luego la nueva ley que se está tramitando de protección animal, que los considera como seres vivos sintientes, yo creo que también podría abrir, ¿no?, a algún tipo de...
Ay. Ya, como nos meta más cosas otra ley, madre de Dios, estamos todo el día trabajando, ¿verdad, Ana?
Bueno, ya ha pasado con la del sí es sí que comentaste la semana pasada.
Claro, por ejemplo, se ha incluido varias cosas, que lo contó Ana la semana pasada. O sea, que por eso ya no da miedo cualquier ley.
Bueno, pues permitidme
esto
que...
Esto es un sin vivir, Javier.
Es un sin vivir para los laboralistas, madre mía, qué vida tan dura que tenéis que estar estudiando todos los días las novedades.
Todos los días.
Pendientes ahí del BOE y de todos los boletines oficiales. Bueno, vamos a hablar de un asunto, yo creo que el otro no es que fuera serio, no fuera serio, pero desde luego este lo es y mucho, ¿no? Porque hay muchas personas, especialmente mujeres, que sufren fibromialgia. Y entonces ahora se le ha reconocido la incapacidad total a una mujer y una pensión, que esta parte es importante.
Sí, concretamente viajamos hasta Málaga porque allí el juzgado de lo social número 14 ha dado la incapacidad absoluta a una trabajadora comercial de 49 años por padecer fibromialgia y ha estimado la demanda formulada contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que previamente había realizado un informe negativo de su incapacidad. Por tanto, esa demandante tendrá una pensión vitalicia de más de 1.800 euros y la jueza además ha fallado con carácter retroactivo y con el 100% de esa base reguladora de cotización, según anuncia la sentencia.
Bueno, Ana, es que la fibromialgia es una enfermedad, primero, que cuesta mucho que te la diagnostiquen para empezar a hablar, ¿no? Y luego yo creo que es una enfermedad muy incomprendida en general.
La verdad es que no estoy muy familiarizada porque no llevo temas médicos, no llevo muchos temas de estos. Sé lo que acabas de mencionar, sí, es conocido, ¿no? Es notorio. Entonces, esta sentencia, desde luego, es un atisbo de esperanza para los casos que existan ahora mismo, que la Seguridad Social los deniega de frente, como deniega el 90% de todos los expedientes que se le presentan, ¿eh? No es una cosa muy rara.
Yeah.
Pero los jueces aplican a veces unos muchísimo más flexibles que los que aplica la Seguridad Social a la hora de conceder las incapacidades. Así que es muy valoro positivamente.
A ver, Ana, que te perdemos la cobertura y le vamos a preguntar a Eva también por este asunto, que tú sí que llevas temas de Seguridad Social.
Que como es juez de lo social el que ha dictado la resolución, va a haber recurso, seguro, porque siempre el INSS recurre en estos casos, con lo cual habrá que ver lo que dicen en el recurso de suplicación del Tribunal Superior de Justicia sobre esta cuestión. Y sí que es verdad que, bueno, que depende también de los efectos que tenga esta enfermedad, porque muchas veces sí que es devastador, entonces pues es lógico que se reconozca la incapacidad permanente. Y fijaros, es muy importante porque respecto a la discapacidad, no a la incapacidad permanente, sino a la discapacidad que se reconoce por las comunidades autónomas, casi nunca están reconociendo a la discapacidad por este motivo, con lo cual también puede influir en cierto modo una sentencia así para que se empiece a reconocer.
Ah, pues esto también es interesante, porque como todas las dolencias, pues te inhabilita para muchas cosas, pero es posible que no absolutamente para todo. Algún día explicaremos, sí, porque también el lunes hubo una pregunta de una persona que tenía una incapacidad total solamente para su profesión. Y algún día nos explicarás este tipo de variaciones de la incapacidad parcial, total, la que es total, total, la que es total solamente para tu profesión, este tipo de cuestiones que yo creo que son muy entretenidas y muy importantes para muchas personas. Vamos a terminar. Cuando te despiden, lo llevas a los tribunales y esos tribunales declaran el despido como nulo. Pues no habíamos caído, Alejandro, en que se generan vacaciones, o al menos alguien podría pensar que sí se generan.
Claro, porque cuando readmiten al trabajador, tú dices, bueno, pues no has trabajado, habrás estado descansando, pero no, lógicamente todos tenemos derechos a esas vacaciones. Así lo ha dictaminado el Tribunal Supremo. Vale, que dice que ese lapso temporal en el que ha ocurrido que han declarado nulo el despido y ha ocurrido la readmisión, ese lapso temporal en el que el trabajador no ha desempeñado sus funciones es responsabilidad exclusiva de la empresa. Vale, esto viene porque en 2012 el Tribunal Supremo el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, estableció que varias trabajadoras de una empresa que denunciaron que se les negaron sus vacaciones tras ser readmitidas no tenían la necesidad de descansar
porque ya venían descansadas de casa.
Efectivamente.
Bueno, de cualquier manera, Ana, lo primero que te quiero preguntar, y os pido brevedad porque ya vamos muy mal de tiempo, es ¿qué tiempo puede pasar desde el despido hasta que este se determine como nulo? Bueno, hablamos en primera instancia, luego, claro, se puede recurrir.
Sí, depende de la agilidad de los juzgados. Una media en torno a 3 meses, de 3 meses a 6 meses.
Vale. No digamos nada si luego se recurre y hay que ir al Superior de Justicia y este tipo, sí, de cosas, ¿no?
Efectivamente, porque si hay recurso nos podemos ir a más de año y medio.
Con lo cual, imagínate todas las vacaciones. Ríete tú de la primera de las consultas que hemos tenido de los 2 meses y medio de vacaciones, ¿no?
Sí, exactamente.
Bueno, ¿te sorprende en cualquier caso la resolución? Yo creo que entra dentro de la más pura lógica, ¿no?
Es muy lógica, además es muy legalista con el derecho europeo, pero sobre todo es que ya teníamos alguna más. Entonces, bueno, pues es bueno porque consolida, ¿no? Consolida la jurisprudencia.
Claro. Bueno, Eva, entonces tampoco es sorpresa por lo que nos dice Ana.
No es sorpresa y es lógico porque hay que reponer a la persona en la situación que tendría si no hubiera producido el despido, con lo cual, como hubiera tenido vacaciones, pues le deben las vacaciones también.
Bueno, es que hay que recordar que te tienen que pagar los salarios de ese tiempo, con lo cual, pues, claro, lo cual tiene sentido que, por tanto, también tengas derecho a otra serie de cuestiones como las vacaciones. Eva, Ana, un placer como siempre. Nos escuchamos el jueves próximo.
Muchas gracias. Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Hasta luego.